Seguimos conversando con Diego Olivera, secretario general de la Junta Nacional de Drogas, y Jessica Ramírez, socióloga del Observatorio Uruguayo de Drogas. ¿Podemos hablar a grandes rasgos de qué es lo que propone esta ley?
Sí, es un proyecto de ley que tiene como objetivo que haya una norma única que consolide de manera integral distintas disposiciones que tienden a generar un enfoque en donde se puedan mitigar, donde se puedan reducir los daños asociados al consumo de alcohol en la población en general y en particular establecer algunas regulaciones en algunos campos que en donde vemos que hay excesiva laxitud o falta de presencia de la regulación pública. Por ejemplo, en lo que es la cadena de comercialización. Uruguay no tiene un esquema regulatorio acerca de cómo comercializar. Hay algunas limitaciones, por supuesto. No se puede vender a menores de 18 años, y eso es sabido y lo controla el INAU. Últimamente se estableció que no se puede vender más allá de las 12, de las 0 horas y hasta las 6 de la mañana en establecimientos que no sean restaurantes o bares, pero nos falta aún más una batería de eventuales sanciones. Uno no, siempre apuesta a tener que usar lo menos posible las sanciones, pero es importante tenerlas en los casos de que estas obligaciones no se cumplan. Entonces, para eso el proyecto propone generar un registro único administrado por el Ministerio de Salud Pública de los establecimientos que venden bebidas alcohólicas, que expenden bebidas alcohólicas. Y ese registro nos va a permitir controlar mejor y, por otra parte, va a tener como una de las posibles sanciones la rescisión del registro. Es decir, que tú estás inscrito en el registro, eso te permite comercializar bebidas alcohólicas, pero si sos infractor consuetudinario de alguna de estas disposiciones, queda fuera del registro y se te impide vender bebidas alcohólicas.
Pero ¿y qué es lo que pasa con el consumidor en sí? Es decir, por ejemplo, un supermercado debe ser más fácil de controlar, ¿verdad? Vayamos a un escenario ideal, ¿no? Uh-huh. Y yo cada 2 días me compro un litro de whisky, ¿verdad? ¿También estoy registrado como el supermercado tiene un registro de mí? Me dice, no señor, usted se llevó una botella hace 3 días, no puede comprarse otra.
No, el proyecto no propone ir hacia un registro del consumidor. Lo que sí propone como salvaguarda de los patrones de consumo más abusivo es mejorar la política de etiquetado, es decir, que las advertencias en el etiquetado van a ser más claras, van a ser más evidentes, y además el texto de las advertencias va a ser definido por las autoridades y no va a poder quedar en el libre albedrío de quienes producen o comercializan o importan bebidas alcohólicas. Por otra parte, se va a generar disposiciones en términos de la cartelería que tiene que haber en los puntos de venta, así que va a dar también advertencia no solamente en el etiquetado, sino en las cajas registradoras o en el mostrador de estos lugares de venta. Y hay otro componente que ya es fuera del circuito de comercialización, pero que está orientado a prevenir el uso problemático, que es un mayor contralor de los mensajes publicitarios. Se va a poder seguir.
Eso es lo que te iba a preguntar.
Exacto, se va a poder seguir promoviendo las distintas bebidas a través de mensajes publicitarios, pero esos mensajes publicitarios van a quedar acotados en su espectro de qué tipo de mensajes pueden dar, y las advertencias también van a tener que ser mucho más notorias y mucho más extensas y más claras. Es decir, hoy en día vos escuchás una publicidad de bebida alcohólica y básicamente lo que te dice al final, muy cortito, es disfrute con responsabilidad. Básicamente te dice, sí, disfrute y sea responsable, pero no te dice que es perjudicial para tu salud y por qué es perjudicial para tu salud.
¿Cómo afectaría esto en la cultura, en una cultura que ya está instaurada en muchos de nosotros, ¿verdad? Es decir, ya se sabe hace tiempo y tenemos ejemplos, ¿verdad?, de que la espirometría, el consumo de alcohol tiene que ser cero para quienes manejan un vehículo, ¿verdad? Y sin embargo, no nos cansamos de escuchar noticias donde, bueno, fulano, esta persona tuvo un accidente y hizo tal, la espirometría le dio tanto. Es como que parecería como que el mensaje realmente no hubiera llegado todavía a la gente, ¿no? Porque además está la confianza también, en este caso, del automovilista, de la persona que maneja. No, a mí no me hace nada, no me pasa nada. Y quizás no le hace nada, pero a la hora de tener un accidente o que le hagan una espirometría, aunque tenga 0,01, eso va a afectar su vida personal de ahí en adelante. Totalmente. En el mejor de los escenarios, donde no haya pasado absolutamente nada, ¿verdad?
Sí, totalmente. Y por otra parte es una medida que está muy revestida de polémica. Es decir, hay referentes en el sistema político que siguen argumentando en contra de la medida. Quizás hoy ya no tanto, porque han habido episodios dentro del propio sistema político que han alertado mucho, creo, que han remarcado la necesidad de ser más estrictos en este sentido. Uno esperaría que la sociedad sea capaz de forma autónoma, tomar decisiones conscientes sobre lo que es riesgoso para sí y para los demás. Pero bueno, lamentablemente hay situaciones en donde el cambio cultural se impone porque hay una excesiva laxitud. Y en términos de siniestralidad vial es muy claro. Es decir, los accidentes en donde el conductor está bajo los efectos de la bebida alcohólica, aunque sean dosis leves, sistemáticamente son más graves. Las lesiones son más importantes que inclusive aquellos siniestros en donde el alcohol no está presente. Obviamente que hay otros factores intervinientes, la cultura al manejar, la visibilidad de las señales, el tipo de vehículo, el exceso de velocidad, pero hay evidencia robusta, evidencia suficiente de que el alcohol, inclusive a dosis bajas, genera siniestralidad mucho más lesionante para las personas que conducen.
Se está pensando en campañas fuertes para... Cuando hablo de fuertes, estoy hablando fuertes en contenido. Uno ve campañas en lo que tiene... Ya no tanto con el tema del alcohol, pero lo que tiene que ver con el tránsito, ¿verdad? En otros países, y no andan con chiquitas a la hora de mandar el mensaje. Hay algunas campañas que son realmente terribles, y hay algunas que te dejan como los gurises chicos, soñás de noche con la campaña.
Sí, las estrategias comunicacionales siempre ayudan. Hay que ver cuáles son las estrategias comunicacionales más acertadas para el momento. Es cierto que los mensajes fuertes generan un tipo de reacción. A veces hay otro tipo de mensajes que apuntan más a la reflexión, al diálogo, a la conciencia, al cambio cultural, a la educación. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo en el sistema educativo. Venimos trabajando con más de 6.000 docentes, capacitándolos en los 19 departamentos. Estamos teniendo una receptividad muy importante por parte de los docentes. Sabemos que el recambio generacional, de alguna manera, es un tema muy importante. Pero en esto, además de necesitarse a las autoridades, y esto Jessica lo tiene claro porque se ha estudiado bien y me gustaría que pudiera comentarlo, hay un componente que refiere al involucramiento familiar. Es decir, las familias en donde hay un involucramiento parental consistente, un involucramiento parental que es de mayor presencia en la cotidianidad de los adolescentes, es donde registramos los menores indicadores de consumo problemático.
Sí, es así. En aquellas familias donde hay mayor involucramiento, mayor conocimiento y preocupación de los padres por las actividades de sus hijos, por sus amigos, por conocer a sus amigos, por estar presente en la cotidianidad, siempre se registra menor consumo de alcohol. De alcohol y de otras sustancias, de todas las sustancias. Incluso monitoreamos un poco la permisividad y la tolerancia de los padres con respecto al consumo de alcohol, y sistemáticamente se encuentra que en aquellos adolescentes que entienden que sus padres son más permisivos o que toleran o incluso que lo permiten en su propia casa, claramente los consumos son más elevados, el consumo y el consumo problemático en particular.
Muy bien, Diego Olivera, secretario general de la Junta Nacional de Drogas del Uruguay, y Jessica Ramírez, socióloga del Observatorio Uruguayo de Drogas, muchas gracias por esta visita.
Gracias por la invitación.